Honey Proofing, Honey Proofing, Honey Proofing, Honey Proofing, Honey Proofing, Honey Proofing, Honey Proofing. Yo no la cambio por nada.
Bueno, nada, perdona a la audiencia, estamos hablando con el gran Miro Loquet que nos está visitando aquí y en definitiva la pausa que teníamos en la radio la aprovechamos para recorrer un poco algunas anécdotas de él y algunos recuerdos que tienen bueno lugar aquí en el lugar que él quiere mucho, que es la ciudad de Resistencia. Así que bueno, Miro, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo
bienvenido.
Bien,
¿qué contás?
La verdad que contento de llegar a Resistencia. Eso también es una cosa que estoy como siempre. Hoy me desperté en el avión y le decía a Tom, cuando llegamos y vimos el paisaje, ¿viste? Cuando aterrizás y ves el paisaje, ya empieza la aventura en el Chaco.
Sí.
Y la verdad que hoy entré por la circunvalación, hice todo el recorrido, hecho nunca.
Está bueno.
Hace muchos años que no hacía ese recorrido y entramos como si fuéramos yendo para Corrientes.
Para Corrientes, claro. Y hay una intervención tuya en el viaducto.
Sí.
Sobre tu intervención, hay una intervención que la verdad que yo paso todos los días y la veo. Que la verdad que está fantástica. Cuando te preguntaron a vos, ¿qué dijiste en aquel momento cuando vos habías terminado el viaducto de pintarlo con la colaboración de mucha gente? Y de golpe al otro día apareció la otra intervención.
No, pero bueno, a mí no me molesta. O sea, a ver, es parte del arte urbano.
Claro.
Digamos, así que no, con eso yo no me enojo. Pero a lo mejor te podés enojar si hay una destrucción de una obra, porque hay una destrucción de un patrimonio. Pero cuando haces una intervención, nosotros hacemos intervenciones. No son, un mural trabajado, digamos, como los mexicanos, es otra cosa. Nosotros generalmente pintamos muros, intervenimos muros que están destruidos, que están descuidados. Entonces, si sobre esa intervención aparece otra intervención, es propio lo que pasa en la calle. Eso uno se puede enojar con eso. O sea, por lo menos yo hoy no me enojo con eso. No tengo en este momento conflicto. Ni me acuerdo lo que dije hace 3 años atrás.
Te cagaste de risa.
Sí.
Sí, lo tomó bien.
Era eso. Aparte empezó a salir de todos los portales. Llegó a nivel nacional. A nivel internacional, la intervención de Milo en el viaducto y la intervención de un artista callejero sobre la obra de Milo, que está, la verdad, fantástica. Uno pasa y todavía sigue el falo ahí bien, bien presente.
Hoy pasé al mañana y lo vi.
Bueno, nada. ¿Tuviste un año como 2008, 2009, digo, en cuanto en lo comercial a ventas después de...?
Sí, tuve muchas épocas así, digamos, de fenómeno así de consumo. Este va a ser un año otra vez que va a estar así bastante fuerte, porque trabajé mucho el año pasado, trabajé con varias marcas. Eso también te expone mucho. Y empieza como el pase, ¿no? De club a club, ¿viste?
¿Qué significa trabajar con varias marcas? ¿Cómo es el trabajo?
Y por ejemplo trabajé con laboratorios, trabajé con 3 laboratorios y este año aparecieron 5 laboratorios. O sea, cuando trabajas con una marca,
el trabajo llama a más trabajo.
Llama a más trabajo, ¿viste? Entonces, este año, por ejemplo, arranco con Action. Bueno, no puedo.
Sí, después pasar por caja y dejarme. Sí. ¿Viste?
Es mucha,
Por eso te digo. Pasar por el departamento comercial.
Pero sí, bueno, qué sé yo, aparecen las marcas y yo tengo diferentes cosas que hago. Una de las cosas que hago, tengo una charla que se llama el arte de reinventarse, donde hablo un poco de todo, un poco de mi vida, un poco de cómo encaré mi carrera. Cuento mucho las pérdidas y todo lo que salió mal, digamos, como experiencia de vida. Y eso tiene como mucha demanda, cada vez tiene más demanda. Entonces, eso es por un lado. Después, por otro lado,
es una especie para motivar al personal también.
Claro, sí, hablo mucho con generalmente las empresas para la gente que trabaja en los directorios, para la gente que trabaja, que manda otra gente, que trabaja con mucha gente, porque es un poco también yo hablo del equipo, hablo de cómo se forma un equipo, hablamos del trato, ¿viste? Que es fundamental, uh-huh. Y eso tiene que ver con recursos humanos, bueno, toco varios temas, digamos, y bueno, eso en los últimos años creció mucho.
¿Vos estás coacheado por otro o es lo que te sale a vos?
Yo trabajé con una empresa que sigo trabajando todavía, se llama Speakers, que tiene 175 speakers, creo, si no me equivoco. Y estuve de la fundación, o sea, de que se uh-huh. fundó la empresa, fui el segundo o el tercero que convocaron. Y a partir de ahí empecé a trabajar y bueno, tuve la suerte de conocer mucha gente. Entre esos conocí a Jonathan Lloydy, por ejemplo, que es muy conocido, que habló mucho de economía y de las pymes. Y sí, una cosa te va coachando otro tema, digamos. Después me parece que uno va haciendo un repaso de lo que va aprendiendo en la vida. Mi vida siempre fue prueba y error, porque yo no tengo miedo de saltar, digamos. O sea que tuve caídas, me levanto. A ver, hasta la pandemia iba así, y en la pandemia hice así, ¿no? O sea, tenía una empresa con 11 empleados y tuve que indemnizar 11 personas, perdí todo, tuve un año y medio cerrado y me levanté de vuelta. O sea, la recuperación fue rápida, digamos, ¿entendés? Pero no, bueno, no, eso no es porque sos superhéroe, es porque trabajás el doble lo que trabaja otro tipo, a lo mejor, ¿entendés?
¿Y para vos qué es trascender? ¿Es trascender vos, trascender tu obra, dejar un legado, trascender el mensaje?
Para mí hoy ya trascender no es un tema que a mí, por ejemplo, me... A lo mejor hasta el 2008, hasta el 2011, tenía como una idea de sí, que me medía todo el tiempo y quería premios y me valía un montón de premios, pero no era por ahí mi carrera. O sea, hoy me enorgullece más cuando alguien me dice en una charla, gracias a usted me largué a pintar. O sea, me parece más interesante como aporte que alguien te diga, usted me dio ganas de pintar, o su historia me dio ganas de pintar, o tu vida me dio ganas de pintar, que es una cosa que me sigue pasando. Me pasó en Cariló ahora, en las dos charlas que di. Yo hago todos los años hago una muestra, hace 11 años que hago una muestra, porque trabajo con una galería ahí, y que trabajo mucho. Y todos los años arranco la temporada haciendo una muestra. Y este año hice dos, una ahí y otra en otro lugar. Y las dos fueron de mucha gente, digamos. Y te aparece esto, te aparece gente que a lo mejor viene de Mendoza, gente que de La Pampa, que te dice, gracias a usted yo me largué a pintar, me animé a pintar. Porque también está esa cosa del prejuicio de pensar que únicamente puede hacer arte la persona que estudió arte. Y eso es un prejuicio.
Vos sabés que estás contando esto y se me viene a la cabeza una imagen que tengo tuya hace muchísimo tiempo, porque debe ser totalmente diferente pintar en vivo cuando estás pintando y tenés el público atrás que te está mirando, cuando estás solo en tu estudio pintando tu cuadro. Pero lo que genera la gente que estás así, se te acerca y te mira y los tienen que estar sacando, después terminás y quieren la foto y te preguntan y qué es esto. Me parece que es una adrenalina diferente que te genera algo especial.
Es lo que le pasa a lo mejor al músico cuando toca en un estadio lleno, ¿viste? Sí. Bueno, es lo mismo.
Y te pide otra.
Claro, sí. Lo mismo, en ese momento, viste, sos el pavo real y te desplegás. Pero, a ver, también tiene que ver con el oficio, también tiene que ver con lo que les querés dejar en ese momento. Yo trato siempre de minimizar. Cuando vos contás tres derrotas en una noche, ¿viste? La gente te empieza a mirar como, ah, claro, tiene panza, porque hasta ese momento dicen, claro, alto, es rubio, claro,
perfecto.
No tiene barba blanca.
Se empieza a ver otra cosa.
Empieza a ver la realidad, ¿no? Porque si no es como que si vos contás todos los éxitos, pues sí, únicamente.
Sí, sí, sí.
Hay una frase que es de Juan Carr, que es genial, que me dice, nosotros peleamos 20 batallas, perdimos 18, pero las dos que ganamos las festejamos, meter en todo, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, yo creo que pasa un poco eso, la gente por ahí siempre quiere ver algo más, te ve como una dimensión, sí, que no.
Y después se cuenta que sos un humano.
Cuando vos empezás a contar la realidad, empezás a contar anécdotas, cosas que te llevan a la persona común. Cuando digo, yo soy una persona que pinta, ¿entendés? Uh-huh. Como yo, hay montones de personas que pintan. Algunas se pueden desarrollar dentro del mercado del arte. No es tampoco que hay que desarrollarse, a ver. Uh-huh. Yo tengo un montón de amigos que son artistas y que a lo mejor la obra es muy densa, la obra es muy oscura, la obra viste, no pregna, o sea, no la entienden, no hace empatía. Son muchas cosas que suceden con una obra. No es únicamente el cuadro, viste, y una vez que vos haces el cuadro y ponés la firma, viste, no funciona de esa manera.
Milo, hoy hablabas de tu vida y hablabas recién también de lo que sos ahora y todo esto que te pasa. ¿Te pusiste a pensar en algún momento, digo, en lo que fueron tus inicios, todo lo que fuiste pasando y lo que significás hoy en día?
Sí, sí, lo veo. ¿Qué? Lo veo porque me pasa en el reconocimiento de la calle, me pasa cuando voy a hacer... Hoy, esta noche, salgo en el programa de Coco City, en el...
Sí.
Para los que quieran mirarlo, y lo grabé el lunes, y yo me sorprendí mucho porque yo llego tímidamente, viste, al canal, y después y me empiezan a pedir fotos,
claro,
viste, de un equipo de producción donde trabajan 25, 26 personas, viste, que te saquen, te digan el teléfono, mirá, tengo un cuadro tuyo en mi casa, sí, mirá, mi hijo te manda un video, mirá, a ver, si en un lugar eso te golpea, ¿entendés? Uh-huh. El tema es qué haces con eso, ¿entendés? ¿Cómo le devolvés al otro? O sea, ¿en qué lugar te pones? ¿Exitoso, famoso? ¿O te pones en humilde y decís, gracias por el cariño? ¿Cómo es la devolución?
Ahí está la empatía.
Pero también claro, tuviste esa etapa que tal vez... Porque a veces el éxito te abruma un poco y es muy difícil tener los pies en la tierra. Porque esta es una etapa distinta donde vos agradecés y estás...
¿Tuviste una etapa así de asqueroso?
Eso,
¿no?
Sí.
¿Eh? De mierdita.
No de asqueroso. A ver, año 2007, 2008...
Volabas.
Claro, estaba aparte tenía tanto conflicto enfrente que estaba todo el tiempo con la espada y el escudo, ¿viste? Te empujaba y te da un... ¿Entendés? Estaba a la defensiva. Cuando te relajás, porque, a ver, yo gané unos premios que son tremendos, son picantes. Entonces vos decís, al otro día tenés que sacar la basura, ¿entendés? O sea, no pasó nada, ¿viste? O sea, sacás la bolsa de la basura y pasas el chef, te cobra la luz, ¿viste? Y todo sigue igual, o sea, no cambió el mundo porque vos sos Premio Nacional de Pintura.
Claro.
¿Y esto te lo dan los años, Milo? ¿Esto te dan los años, digo, esto de estar...?
Sí, esto es para mí son los años que te... Primero que empezás a mirar la vida de otra manera y con otro sentido, ¿viste? Después que te empezás a dar cuenta qué cosas son importantes, ¿viste? Por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia, el primer mes me desorienté, ¿viste? No sabía qué carajo estaba pasando, como le pasó a todo el mundo. Y a los 30 días, más o menos 40 días, un día me desperté, ¿viste? Había hablado por teléfono el día anterior con Felipe Jiménez, que es un pintor de Mar del Plata, que estábamos preocupados, qué sé yo, y él como me tiraba como diciendo, tranquilo, vamos a pasar esta ola, porque le gusta el surf también.
Claro.
Entonces me decía, tranquilo, esta ola la vamos a pasar, y qué sé yo. Y yo entendí que tenía que salir vivo, ¿entendés? Que después no importaba nada. O sea, lo único que me importaba era salir vivo de la pandemia, ¿entendés? Decía, tengo un bebé, que es más chico, ¿entendés? O sea, tengo que salir vivo, no me puedo enfermar, todo, y me quedé encerrado, ¿entendés? Me quedé encerrado un año, como loco malo, pintando en mi mundo, ahí encerrado en mi casa, con mi familia. Pero entendí eso, entendí que primero tenía que salir vivo, ¿entendés? Y después me tenía que servir para algo, ese aprendizaje, ¿entendés? No era salir estoy seco, salgo a cagar a todo el mundo, ¿entendés? No, es salir otra vez a trabajar, y hay que trabajar el doble, y hoy el dólar cuesta 400 y hay que trabajar el triple, ¿entendés? Para ganar lo mismo que ganábamos hace 5 años atrás. No importa eso, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. El tema es tener un horizonte, tener un norte. Decir, bueno, yo quiero hacer esto ahora, ¿entendés? Quiero ir para ese lado.
Bueno, tu familia juega un rol importante.
Mi familia juega un rol importante siempre. Mis hijos, mis cuatro hijos juegan un rol importante en eso. Pero también están mis amigos, mis conocidos. Por eso te decía, yo no tengo casi conflicto. No estoy peleado con gente. No es que tengo enemigos, ¿viste? No tengo, así fresco no lo tengo. A lo mejor hay 100 tipos que me quieren cagar trompada. No importa, ese es otro tema. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Yo tengo una situación que hoy yo creo que más que nunca hay que ser comprensivo, más que nunca hay que ser solidario, ¿entendés? Yo quiero vivir bien, yo me quiero acostar tranquilo. Yo anoche me acosté media hora, creo que dormí 40 minutos y después ya me pasaron a buscar del aeropuerto, yo salí de mi casa a las 4 de la mañana, salí con mi esposa a comer, ¿viste? O sea, después llegué, un amigo quería un documental, o sea, a ver, me acosté como a las 3 de la mañana, dormí una hora, me levanté, Y no me levanté chinchudo, al contrario, me levanté contento porque venía para acá. Dije, a ver, me toca viajar, o sea, no es que es un sacrificio. Claro. ¿Me entendés? Hoy tenemos un día intenso, largo, recién fuimos a visitar a los chicos de Alicia del Alma, estuvimos a la mañana en la galería de Carmen, vamos a ir al hospital a ver un par de videos, de hacer un par de videos con los murales que pintamos años atrás. Hoy me voy a encontrar con Dante Aria a la tarde, que no lo veo hace mucho. O sea, cada momento, cada situación, me parece, uno sí, tiene que disfrutar.
Seguro. Y hablando de momentos, que a ver, ¿cuál fue el lapso de tiempo hasta los 21 que vos decidiste dejar los pinceles? ¿Y por qué?
Porque a lo mejor en ese momento tenía todavía la... Primero que siempre la información fue, del arte no vas a vivir, ¿entendés? O sea, siempre fue esa la información.
Como la guitarra, digamos.
Claro. Colgá la guitarra, ya trabajaba algo. Primero fue eso, por un lado. Después todo el escenario era hostil acá. Y yo tenía que trabajar. O sea, no, tampoco es que tenía un pasar relajado para decir, bueno...
¿Y los vagos te miraban raro? Ahí
sí. Bueno, pero eso me pasó más chico, ¿viste? 14
¿Desde qué año empezaste a pintar?
Yo pinté de chico, pero...
¿Chico cuánto?
No, de chico, chico pinté, me gustó, siempre fui a la Escuela de Bellas Artes, a los talleres libres, viste, tuve un montón de maestras, profesores, yo siempre lo recuerdo a Mario Banega, porque fue con él con el que tuve más empatía de pensamiento, digamos, sobre todo, yo aprendí mucho de él de esta cosa de trabajar la autoestima en las personas y no enseñarles a pintar, claro. Viste, a veces más importante es eso, que... No que yo te califique por un dibujo, sino que te califique por tu actitud, ¿entendés? Que te ayude a que esa actitud te lleve a otro lado, ¿entendés? Pero, por ejemplo, sí, cuando era chico me pasaba, ¿viste? Jugaba al rugby, jugaba al básquet. Quería hacer todo también, ¿viste? Quería patear, gritar el gol, estar en la tribuna...
Encontrar el lugar.
Claro, y entonces te decían, ¿viste? ¿Cómo estás haciendo ese dibujo? Claro. Te jodés, ¿viste? Con ese dibujo. Y vos te sentís medio, ¿viste? Hincado en tu estima. Pero bueno, qué sé yo, era otra época, ¿entendés? A mí me parece que, igual, yo siempre, cuando cuento cosas y cuando hablo, siempre planteo que nosotros tenemos que felicitar, es lo que decíamos los más chicos, ¿viste? Un chico hasta los 9, hasta los 10 años recibe la información. Después la información es visual, ¿eh? O sea, va a copiar y va a juntar de sus padres lo que ve en su casa, ¿entendés? Los chicos se van a comportar de la misma manera que vos te comportás socialmente, ¿entendés? Entonces, en ese momento no hay un doble discurso, porque te van a copiar tus actos, ¿entendés? No tu discurso.
Claro. Milo, hoy hablabas de disfrutar la vida. ¿Qué disfrutás vos fuera del trabajo? Sacando del trabajo, ¿qué momentos son los que vos disfrutás?
Yo disfruto mucho la mañana en mi casa.
¿Tortilla de papas todavía, 11 de la mañana? Cuando
No, me levanto muy temprano.
Cuando la chica te ve...
No, me levanto muy temprano y me hago un café. A veces me hago un huevo, o si no, cuando se levanta alguno de mis hijos que le gusta comer huevo así de la mañana, ¿viste?
Sí.
Me encanta ver. Y me gusta hacerme un café, me gusta mirar el agua. Me gusta, estoy viendo una laguna y la verdad que me gusta mucho eso. Viste, es un momento lindo, o sea, que lo disfruto mucho.
¿Y tenés algún momento para pintar que te inspires más? Siempre le preguntaba yo a los músicos, ¿viste? Que siempre te dicen a la noche porque es todo mucho más tranquilo. Durante toda tu vida, ¿tuviste un momento especial donde decís, bueno, acá, no sé, viene la inspiración, me siento más cómodo?
No, yo estoy trabajando hace muchos años, pero te hablo más de 10 años, que me gusta la luz del día.
Bien.
Que me cambió eso, pero creo que también es generacional. ¿Viste? Porque hablo con otros amigos míos que son pintores, y son más grandes que yo incluso. Yo tengo 55, te hablo gente que tiene 65, 62, 67, ponele. Y me dice, no, yo hace rato estoy pintando de día, te dicen. Y eran dos tipos que trabajaban de noche.
Claro. ¿Viste que la noche es como más tranquila?
No, la noche tiene el encanto, te tomás, ¿viste? Sí. Puedes tomarte un vino, un whisky, parece que está habilitado. A mí me pasó, cuando estaba en Palermo, yo tomaba todo el día, tomaba la mañana, la tarde, no tenía problema, ¿viste?
No, pero, contala la de tortilla de papa que tu empleada te decía, Don Milo, arrancaba con el whisky temprano, ¿viste? Y la empleada la veía que no comía nada, entonces le traía una tortilla de papa para amortiguar un poco.
Para amortiguar. Ya pasó eso.
Bueno, ahora, te llevo a un lugar.
Sí.
Brown y López y Planes.
Es un lindo lugar, tengo muy lindo recuerdo, una esquina que me dio mucho, me enseñó muchísimo, aprendí mucho y me fundí. O sea, fue como también el disparador para...
El ciclo completo, digamos.
Sí. Hice una apuesta grande, me acuerdo que en ese momento, ¿puedo nombrar Puma? Sí.
Sí, claro.
En ese momento Puma Adidas me habían dado un premio por el tema del modelo de negocio que había armado, el modelo de local. Sí. Yo vendía muchas zapatillas, vendía toda la línea alternativa y lo que no vendían las casas de deporte. Entonces eso...
Las urbanas.
¿Eh?
Urbanas eran.
Claro, empezaba toda la onda skater, la onda de las bici. Todo eso me sirvió mucho. Aprendí mucho de la conducta social, del comportamiento, de las tribus urbanas, de todo lo que es subcultura. Así que eso fue interesante, para mí fue un aprendizaje. Y también me fundí ahí. En el momento que tenía que haber crecido, fui para atrás, digamos. Y me fundí, y eso también hizo que diga, bueno, ¿qué estoy esperando para pintar?
¿Te olvidaste en un taxi un baúl con jeans en Buenos Aires o no? ¿Alguna vez?
Sí, me pasaron cosas.
Me desmilo.
Sí, me han pasado bastantes cosas. Pero bueno... Ahí también fue esta cosa de poder entender cuando vos decís, ¿qué estoy esperando? Que fue una de las cosas, porque a veces me dicen, es cierto que tiraste todo y te fuiste como si fuera una cosa romántica, ¿viste? Que a partir de ahí te convertiste en un Rolling Stone. No, ¿entendés? Yo tuve años durísimos después con la pintura, ¿entendés? Hasta que empecé a ver un peso, hasta que empecé a ver el... Lo padeció mi familia, o sea, no es que...
Eso fue entre 2001 y 2007, 2008, 2009, más o menos, que ahí vos reventás.
Esto fue en 2001
te fundís,
sí.
Esos cuatro años.
Entre el 2001 y el 2005 la pasé muy bravo.
Sí.
¿Entendés? Porque estaba fundido, estaba sin nada, no tenía... no arrancaba, digamos. Después se fue reconvirtiendo y se fue haciendo, pero...
Yo sé que vos podés hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Sí.
Escuchá, yo tenía el programa a las 6 de la mañana y este loco se acostaba a las 7 de la mañana. Entonces me decía, mirá que te vi, ¿eh? Y yo le decía, Milo, si vos... No, fui a mi casa, a las 6 de la mañana me fui a acostar, no pude dormir, ponía la tele, dice, y los veía a ustedes dos haciendo el programa a las 6 de la mañana. Y me contaba lo que decía, no te digo todos los días, pero, ¿viste? Era esa época.
Sí, era una mente brillante.
El caminante. No, nada, lo que quieras. Yo me llamo Eduardo, igual.
Yo soy Adriana.
No, les quiero contar a la gente que ustedes, los que nos ven por televisión, van a ver que hay dos personas que se cruzan constantemente. ¿Están grabando? ¿Es un documental, Milo, o es algo, una biopic?
Sí, están haciendo un documental y la verdad que fue muy interesante porque ellos son canadienses, franceses,
sí,
y estadounidenses. Él está viviendo, Tom, está viviendo acá en Argentina, en Telmo.
O sea que ya sabe de asados, de abrazos, de cómo somos nosotros.
Ya hincha de Boca.
Bien. No, bueno.
Pero es la primera vez que está en el Chaco.
Pero ¿por qué?
Es la primera vez que está en el Chaco.
Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Y dónde va? ¿Dónde va esto? ¿Dónde sale? ¿Cuándo?
Eso después se lo van a preguntar a ellos. Hay como dos plataformas, las más interesadas son dos grandes.
¿Cómo surge esa idea, Milo?
Surgió de ellos. Ellos me hablaron para... Estaban haciendo un documental sobre arte contemporáneo y me habían elegido para que yo sea protagonista de Argentina, digamos. Esta cosa de popular y de masivo, de llegar a todos los rincones, qué sé yo. Todo lo que pasa cuando por ahí te conocen un poco más. Y afuera me conocen mucho, digamos. Hace poquito estuve con un DJ de electrónica que no veía hace mucho. Y bueno, me escribe para visitarme, está en Buenos Aires, justo trabaja trabaja mucho en los festivales europeos. Y entonces cuando me mostraba en imagen las proyecciones, ¿viste? Porque viste que los DJs hacen todo con proyecciones, que sea mega producción. Y entonces, viste, ver tu obra, qué sé yo, en Pakistán, en Berlín, qué sé yo, viste, en festivales, así, ¿cómo llegaste? Claro.
Bueno, vos dijiste recién todo lo que has hecho, todo. ¿Hay algún sueño, algo que digas, bueno, esto todavía no lo hice, lo quiero concretar, va a ser a largo plazo, pues falta un poco que lo tengas ahí presente y todavía no lo pudiste hacer?
Sí, tengo cosas pendientes, digamos, que me mantienen así en la... Que, por ejemplo, una cosa que me gustaría hacer es subir una montaña. Y para eso sé que tengo que entrenar un poco. Ajá. Porque hace 10, 15 años atrás robaba con eso, ¿viste? No, 10 años atrás fue. Bueno, estaba con el tema que blanco sobre blanco, estaba con el tema que iba a subir la Aconcagua. Tal así, me la creí tanto que llegué a pagar la mitad del viaje. Y después le dije, no, quédate con la plata. Le digo, no voy a subir nunca la montaña. Le digo, no es para mí esto. Pero me hice muy amigo del escalador que me iba a llevar a la cima.
Tenés que entrenar.
¿No estás entrenando ahora, Milo?
No, estoy entrenando nada. Ahora estoy adelgazando porque tengo un problema en los dientes. Uh-huh. Básicamente es eso, ¿viste? No, yo no soy un histérico, ¿viste? Uh-huh. O sea, es la realidad, no puedo masticar, entonces obviamente empezaba a comer más blando.
Tampoco que sos, ¿viste?, un runner. Ni
para nada, no hago ejercicio casi. Tengo un plan de empezar a hacer en algún momento porque sí me doy cuenta que lo físico me cuesta, o sea, me empieza a costar, el físico me empieza a pasar factura, digamos, y me parece interesante para poder dejar de fumar. Estoy con ese plan, pero...
Tenés que buscar algo que te guste para ser constante.
Sí, pero pasa que, bueno, cuando...
Dedicate a la pintura.
Sí, cuando te dedicas a la pintura también está eso. Uno, ¿viste? La actividad te lleva muchas veces a no hacerte el tiempo para la otra actividad que es necesaria.
Y sobre todo cuando uno tiene mucha pasión por lo que hace.
Che, escuchá, ¿y sos eso? Yo te pregunto, pero no lo sé, claro. Ese tipo romántico, ¿en qué momento le dijiste a tu actual mujer que te querías casar?
Vine de un viaje y le propuse...
¿Pero cómo fue?
Había comprado un anillo, estaba pintando un mural en Entre Ríos, sí. y paro a descansar y enfrente de una joyería de pueblo y entro y compro un anillo que era para un camionero, ¿viste? Era gigante, o sea, a mí me quedaba grande, ¿entendés? Pero bueno, es lo único que tenía. Me dio tanta pena que dije, bueno, lo llevo igual.
El significado es lo que importa. Sí.
Y entonces llegué a mi casa y le conté. Le conté la anécdota, porque cuando lo vio dijo, ¿qué pasó? ¿De dónde salió ese? Cuando conté la anécdota, todo le encantó. Y lo gracioso fue que lo agarró mi hija, la más chiquita.
Sí.
Y se adueñó el anillo. Como, es mío. O sea, me lo dijo. Porque me vio arrodillado y yo dije, ¿te querés casar con...?
No.
Y me dijo, la chiquitita dijo, yo sí.
Claro.
Chiquita. Claro.
Pero bueno, qué sé yo, fue muy divertido. Después, bueno, eso duró un mes y medio, se organizó todo, Luciana, sí. Y la verdad que no teníamos mucho tiempo para eso, ¿viste? No teníamos mucho tiempo para organizar, digamos. Por eso hay mucha gente que no la invité, porque tampoco estaba con la cabeza en eso, ¿viste? Fue una cosa que surgió, que lo hicimos, y bueno. Y la verdad que la pasamos muy bien, porque la gente que estuvo la pasó muy bien.
Está bueno, está bueno. Bueno, nada, te vamos a liberar, ¿eh? Para que sigas ahí, sé que tenés una agenda muy cargada, está bueno. Obviamente no te voy a decir bienvenido porque es tu provincia, es tu ciudad. Y yo me animaría a decir, espero que no digas en otra radio otra cosa, esta es tu radio.
Sí,
obvio.
Esta es tu radio, así que... Y el canal. No, en serio. Está muy ligado. Una vez me dice... 2005, le digo, venía a pintar a la mañana. Estamos a la mañana hasta ahora, pero en televisión. Sí. Bueno, me dice, comprame esto y comprame. Y obviamente, yo no compré nada. Y me aparece el loco con los aerosoles que durante 3 horas estuvo pintando una cosa de locos ahí, en vivo. La verdad que genial. Un genio y gratis encima. Así que, nada, he tenido la oportunidad, todos hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en un montón de lugares y siempre es el mismo. Así que está bueno. Así que disfrutá tu provincia, che. Pásala lindo acá y vamos a ver qué pasa con todo esto.
Y nos preparamos para el documental cuando salga.
Vamos a ver si sale.
Mira la que hizo ahí Edu. Para vos, el escudo de Forever. Gracias, Milo.
No,
el escudo de Forever te
¿cuál?
Hizo.
El escudo de Forever a mí no.
Mirá que yo soy, mirá, ahí hizo,
yo
mirá.
Soy de Sarmiento.
Mira, ahí a hizo. Ver. Ahí la cámara. Ahí está. Mira.
Pero mira vos. Para Bisma le vamos a dar. ¿Vos sos de Forever?
Lamentablemente sí.
Retirate ya de este estudio. Acá somos todos de Sarmiento.
Y no se habla más.
El gran Milo Loquet charlando con nosotros.
Muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Muy contento de estar acá en la provincia, como siempre. Ahora voy a comer unas milanesas con mi mamá, así que más contento me voy a poner.
Olvídate. Besos, gracias. A Olivia. Chao.
Les habla Alfio Coco Basile. A los oyentes de la mejor radio de FM, Natagalá, les mando un gran abrazo y que sigan los éxitos.
Natagalá Contenidos.
¿Querés comer rico?